Saludos cordiales a todos los que nos sintonizáis nuevamente en otro episodio de FacMac. Hoy os recibimos aquí en nuestra sala de charlas. Estamos Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac. Está nuevamente, nos visita Manel Ribes, que es un profesor, es un maestro desde hace 27 años en un colegio público. Además es un especialista en aprendizaje por parte de Apple, está certificado y ha impartido diversos cursos en LinkedIn que si os interesa podéis visionar. Estamos aquí hoy, yo soy Alf de FacMac, perdón, que se me olvida presentarme, soy el responsable de FacMac y estamos hoy aquí para hablar nuevamente del iPad, pero desde el punto de vista de la educación, de sus aplicaciones en la educación y de cómo podemos hacer que deje de convertirse en una herramienta de consumo y se convierta en una herramienta de creación. Un poco separar a los niños de la pantalla, que en muchos casos se ha convertido en otra caja tonta, portátil, y convertirla en una fuente inagotable de experiencias activas, creadoras y estimulantes para el niño o los niños que les ayuden a madurar y a ser mejores personas. Saludamos a Juan y a Manel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
¿Qué tal? Aquí andamos.
Muy bien, pues ya habéis oído la introducción. Hoy vamos a hablar del iPad en la educación. A ver, Juan, así, a bocajarro.
Bueno, la verdad es que el otro capítulo donde estuvimos hablando me gustó un montón. Se me quedaron muchas cosas sobre la mesa, pero vamos ahora a centrarnos un poquito más en la parte técnica, en la parte tecnológica del uso de las herramientas y tal, ¿no? Y una de las que siempre está saliendo es el iPad. ¿Pero por qué el iPad? ¿No sería más barato tirar con Chromebooks? PCs supongo que no, que es más caro. Bueno, incluso aquellos PCs que había hace 10 años, que no me acuerdo cómo se llamaban, ahora sí me ha ido.
Los netbooks.
Los netbooks, pero eso desapareció, claro. Aquello ya. No sé si es mi experiencia.
Sí, ya me había introducido en las tecnologías antes de los netbooks, así que los netbooks me pilló ya haciendo cosas y era verlo y decir, esto no tiene recorrido. Y de hecho, a poco que apareció cualquier otra solución tecnológica, tal como aparecieron, desaparecieron. Y de hecho hubo un momento que el único cliente que tenían estos netbooks era educación. Llegó un momento que nadie los quería, ya tenían decidido las empresas otro tipo de soluciones y el único cliente que quedaba era educación, que es muy curioso. Pero fue un auténtico desastre. La escuela, el proyecto de Escuela 2.0 del Ministerio hace muchos años y de las diversas autonomías fue un auténtico desastre. Eran máquinas malas tecnológicamente, pero luego también muy recortadas en lo que podían hacer. Era, voy a hacer lo mismo de siempre en el ordenador, pero más pequeñito, más portable. Y eso tiene un recorrido muy corto. Muy corto. Quizás también porque no se entiende que en educación hoy en día, en el siglo XXI, siempre se dice, la escuela del siglo XXI, hay el lenguaje textual, que hay que seguir haciendo, que es muy bueno, sobre todo hacerlo a mano. Neurológicamente está demostrado que escribir a mano es muy bueno, pero hay otros lenguajes, ¿no? Hay hacer vídeo, hacer audio, incluso la realidad aumentada, hay otras formas de comunicar. Incluso yo siempre pongo el ejemplo de la infografía. La infografía es un lenguaje, es un compendio de cosas que en un vistazo te está dando mucha información. Y eso hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a entenderlo. Y por eso es muy difícil, si tú estás educado en ese tipo de lenguajes, es muy difícil que una gráfica te la cuelen. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando ganó Maduro por primera vez hace muchos años, ya en unas elecciones, y ponían la gráfica, y Maduro en la gráfica, en los colorines de la barra, le llevaba por mucho a Capriles, pero resulta que el cero de Capriles era el 48% y el 52% de Maduro. Pues claro, desde el 48, ¡buf!, el 52 estaba muy lejos. Desde el cero, el 48 casi está pegándose al 52. Entonces la gente decía, habíamos ganado por mucho. Claro, si pones el cero en el 48, la barra es muy grande. Eso hay que enseñarlo. Y una de las formas de enseñar más eficaces es enseñar a construirlo. Y ahí es donde los netbooks o los Chromebooks son mucho más cortos en recorrido, porque la diversidad de lenguajes que puede utilizar es mucho menor. Entonces te tienes que adaptar a lo que te ofrece. Mucho trabajo en la nube, que está bien, mucho trabajo colaborativo en texto, que está bien, pero hay muchas cosas que nos quedan fuera. La realidad aumentada, la realidad virtual, el poder coger tu dispositivo y hacer cosas, y sobre todo aquello que decía Steve Jobs de toda la vida, ¿no? Hazlo simple, hazlo fácil. Entonces hay un término que yo llevo utilizando muchos años que se llama tecnología transparente. Y es, yo no quiero que un nano de 10 años, 12 años sea bueno en Final Cut ni sea bueno en Photoshop, no me hace falta. Lo que quiero es que sea bueno teniendo un ojo crítico para hacer una foto, que sea bueno sabiendo dónde hacer la fotografía y luego bueno haciendo el retoque que quiere sin tener que saber mucho de tecnología. Porque lo que ellos se centran en qué quiere expresar, qué quiere dar a entender. Y no que sea bueno en el menú, en los curvas de nivel, en los histogramas. Es muy poco necesario en la educación. Ya vendrá en sus años de adulto.
Pero, sin embargo, el iPad se prometía como una revolución en educación, pero no ha acabado de llegar nunca esa revolución, ¿no? Es como siempre se habla de que el iPad no ha tenido el éxito que se esperaba que iba a tener.
Bueno, es que se lleva hablando de revolución en educación, yo creo que 30 años. Da igual si tuviese el iPad, ¿no? Siempre se está hablando de la revolución de la educación y nunca llega. Y hay muchas patas que tocar ahí. Es indudable que si tú haces lo mismo con otra máquina, el resultado va a ser siempre el mismo. Decía Einstein, ¿no? Si quieres respuestas diferentes, tienes que hacer preguntas diferentes. Y queremos tener respuestas diferentes, pero quieres seguir haciendo las mismas preguntas. Y ahí se pega la cosa. Entonces, el dispositivo del iPad es muy potente para según qué cosas. Es muy potente, desde mi punto de vista, es muy potente en educación. Es el dispositivo más potente. No te voy a decir una cosa que va a pasar, pero dentro de poco se va a anunciar algo. Ahí te lo dejo. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver con el iPad? Ahí lo dejo y digo, oh, este sabía algo y se lo ha callado. Sí, que va a decir algo concretamente sobre las posibilidades del iPad en educación. Ya no puedo hablar más. Vale. Pero
hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedo leer. Pero es muy potente. Pero si la usas mal, es una caja muy tonta. Muy tonta.
Estas Navidades me preguntaban unos padres para una niña de 7 años para comprarle el aparato con el que hacer los deberes del cole. Entonces, ¿qué recomendarías en este caso?
¿Un iPad? De gallego otra vez. Depende.
¿Un iPad? ¿Un Chromebook?
No, sí, depende del objetivo que tenga la familia. Si la familia no se quiere complicar y quiere, mira, yo lo que quiero es que hagan los deberes, pues cógete la cosa más baratita, que te funcione y fuera. Sí, sí. ¿Qué hacen en el cole? Pues es que lo hacen en la libreta. Pues compra el mejor BIC que no se gaste nunca.
Bueno, lo que pasa es que ahora estamos en una circunstancia especial de que como estamos con los confinamientos, con el COVID y tal, necesitan recibir y enviar información digitalmente, sí. ¿No? Entonces, la libreta aquí no cubriría esa parte.
No, pero la idea final es, si tú quieres simplemente cubrir las necesidades que te marca el centro, no te compliques, porque no tienes un asesoramiento de qué puedo hacer yo después. Porque esto necesita que te digan, oye, pues puedes hacer estas cosas, al nano tírale por aquí, esto le va a encantar. Si quieres decir, oye, no, es que quiero que sea algo más que simplemente un hacedor de deberes, un presentador de documentos que me manda la seño. En el sur de España se dice la seño. Si quieres algo más, entonces cómprale un iPad. Pero entonces cárgale de cosas buenas. No le cargues el YouTube, el no sé qué, el TikTok y tal, porque vale, en TikTok te puede dejar hacer algunas cosas, pero sigue teniendo un recorrido de aprendizaje muy corto. Hay otras aplicaciones realmente que puedes tirar de ellas y que realmente sean significativamente más potentes desde el punto de vista educativo y de aprendizaje. Educativo es una palabra muy pomposa, de aprender.
Incluso algunas las propias de Apple, ¿no?
Sí, sí, las de Apple, lo que pasa es que son un poco desconocidas, pero es que quiero algo para compartir. Las básicas de GarageBand y Movie son tremendamente potentes. Tú puedes hacer Chroma Key con el iPad directamente, sin nada más, con el fondo verde o fondo azul. Le pintan a la niña o al niño un fondo verde en la habitación, porque tienes pared de sobra, o compras una tela verde y hacen la película en el sitio que quieran, en el espacio, en el viejo oeste, en la China más profunda, en el desierto más caluroso. Ya pueden hacer las películas que quieran. El hecho de hacer una película tiene una cantidad de procesos intermedios hasta el final tremendamente potentes. Y si lo hace con alguien, se multiplica. Que no lo haga sola, que lo haga siempre con alguien, que tenga que discutir y llegar a acuerdos. Hoy lo haces tú de cámara, pasado lo hago yo. Hacemos un diálogo, hacemos un doble pantalla y hacemos que uno habla consigo mismo. ¿Tú te imaginas lo que es hacerte una conversación contigo mismo, Alf?
Ya. Sí, bueno, yo soy de ese tipo de personas. Sí.
Sí, yo no necesito ni croma ni nada.
No le subas el ego, no le subas el ego.
Pero una idea como esa, y bueno, chavales, pues quiero que hagáis una conversación con vosotros mismos. Tenéis que inventaros un diálogo y contestaríais. Y que se tienen que grabar a sí mismo, poner doble pantalla, editar el vídeo, mirar el audio, meter una banda sonora. Y no estás ni nada de otro mundo. Y esa aplicación viene de serie en los dispositivos. Entonces hay una cantidad de aplicaciones tremendamente potentes. ¿Qué pasa? Que tienes que tener la idea de qué hago con eso. Chavalote, te va a tocar hacer el vídeo de las vacaciones siempre que salgamos por la puerta que tienes una vacación. Así que cúrratelo. Y si o sea, te lo curras bien, te va a caer algo más.
Tiene que haber quizás también una ayuda de que los padres incentiven a ir un paso más allá que estar viendo vídeos de YouTube.
Sí, claro. ¿Dónde te pregunto, ¿dónde ves más niños viendo vídeos de YouTube? ¿O de otro sitio? ¿Dónde están?
En los restaurantes.
En los restaurantes. Porque van con los papás y el niño, déjame tranquilo, entonces sí. Mientras la familia come, el niño está ahí. Y no pasa nada si lo haces 10 minutos. No pasa nada. No estás matando al nano. Ni se está convirtiendo en un despolarizado. No pasa nada. Es normalizado. Pero si está todos los días, 2 horas, ahí sí tenemos un problema. Porque además tenemos un problema más grande con los videojuegos. Ese es un problema mucho más gordo. Los juegos tipo Fortnite o Brawl Stars, que Fortnite va a decir, ya, este es Pro Apple, entonces a Epic le vamos a dar caña. No va por ahí. El Fortnite, como otros juegos tipo Brawl Stars o el PUBG, son juegos que están muy bien hechos para tirar del sistema de defensa, del mecanismo de defensa de recompensa del cerebro, no salía. Sistema de recompensa del cerebro. Entonces tira mucho de dopamina, de serotonina. Entonces los nanos están directamente enganchados al juego. Eso sí es un problema muy grande. Entonces hay que espaciar mucho los juegos, poco tiempo, muy espaciados en el tiempo entre una toma y la siguiente toma del Fortnite, porque son tremendamente adictivos. Eso sí que le diría a los padres. Mira, Fortnite, cuanto más tarde, mejor. Eso sí que es un problema. Más incluso que estar viendo pasivamente vídeos. Los otros sí que te enganchan mentalmente. Porque ¿qué hacen cuando acaban de jugar? Se van a ver el gameplay.
Yeah.
Así que sigue enganchado mentalmente al juego. Eso sí que es un problema. Entonces, si quieres hacer otras cosas, ofréceles otras cosas, porque ellos tampoco saben. Los niños tampoco nacen diciendo, mira, me voy a coger la aplicación de Comic Life, y ya le digo aquí, una aplicación súper chula para utilizar para hacer cómics, y me voy a hacer un cómic con mi gato, o con los muñecos que tengo en casa, o con los clics de Famobi que me voy a jugar aquí, y voy a hacerle foto y voy a hacer un cómic. Eso los niños no saben, pero si les se las pone, dicen, oye, vamos a hacer un cómic aquí y vamos a hacer superhéroes, y tú y yo nos hacemos las fotos y vamos a hacer una historia. Pues el nano va a estar una hora en la pantalla haciendo algo productivo, porque hay ahora mucho experto que dice que el tiempo en pantalla es malo, que no sé qué, que los niños pues bajan los resultados. No, bajan los resultados porque hacen lo que hacen delante de la pantalla, que es consumir contenido de forma pasiva, con lo cual tu trabajo mental es prácticamente plano, ¿vale? Un día os mandaré una imagen en la que se demostraba que había hecho un estudio de un chico, creo que 12, 14 años, no recuerdo bien, y le habían puesto unos sensores en la cabeza para ver cómo era su trabajo neurológico. Y resulta que tenía el mismo trabajo neurológico, la misma actividad, en clase que durmiendo.
Uy.
En clase que durmiendo. Madre tela, ¿eh? Sí. Lo cual no dice muy bien de cómo era esa clase.
Ya, no.
Un poquito más precisamente emocionante. Pero el tiempo de pantalla no es en sí mismo malo si lo que hacen con esa pantalla es realmente productivo. Entonces los míos, mis alumnos que están en mi clase, pues echan tiempo en pantalla, pero están haciendo un cómic, haciendo una película, haciendo una imagen interactiva, haciendo una entrevista a alguien por videoconferencia, cogiendo el audio, generando las preguntas. Entonces ahí yo no le veo problema a que estén ese tiempo en pantalla.
Has empezado hablando muy bien del iMovie para crear vídeos, para crear películas, o sea, ¿consideras que es una gran herramienta educativa el iMovie?
Bien usada, sí.
¿Cuál sería otra así que consideres también muy...
GarageBand. GarageBand es una aplicación que te permite utilizar instrumentos virtuales que físicamente aparecen en pantalla, como una batería o el teclado de un piano o cuerdas. Entonces tiene, digamos, ciertos acordes prememorizados y tú los tocas y vas haciendo tu melodía. Pero al mismo tiempo tiene loops, entonces tú puedes construir una canción con loops, tiene un secuenciador que tú puedes utilizar para generar bases melódicas, incluso tiene zonas de los DJs para hacer scratch, entonces ahí dejas correr un poco esa imaginación, esa creatividad que los nanos están deseando utilizar, porque si es que lo están deseando, solo tienes que ponérselo delante y proponerles algo. Puede ser, hazme una canción para la abuela, que va a estar de cumpleaños, y le pones tú la base musical, y cantamos todo, nos pones la retahíla de la canción y hacemos todos los coros. Y tienen que hacer toda la parte musical, y la música tiene algo, creo que lo hemos comentado ya en el otro episodio, la música tiene algo que no tiene ninguna otra faceta de aprendizaje en el ser humano, trabaja en el cerebro como ninguna otra cosa. Así que es una de las aplicaciones que debería estar utilizándose prácticamente a diario. Es muy potente, muy fácil de usar, que es como, ¿pero cómo han hecho esto tan fácil? Por favor, que... No, me acuerdo cuando había aquellos softwares que te permitían grabar un sonido y te lo secuenciaban y te hacían... y que costaban 100.000 pesetas de aquel entonces, y ahora te lo pone el GarageBand, que te viene gratis. Sí. Y gritas y ya tienes secuenciado, ya tienes notas. Bueno, es espectacular.
Viene gratis y quizás es uno de los menos utilizados, ¿no? O más desconocido, sí, por el gran público.
Porque le tenemos un poco de miedo a la música. Yo te digo, ponte a hacer cuentas de multiplicar. Bueno, pues no me acordé. Una raíz cuadrada. Vale, déjame hacer memoria, la hago. Ponte a hacer música. Ay, no. Pero si la aplicación es súper fácil. No. Lo de música es como, hay que ser músico.
Es otra liga.
Y no es cierto. Es otra liga. Y no es cierto. No. Introducirse en la música es igual que cualquier otra cosa. No se trata que de repente hagas la novena de sinfonía. Se trata de que empieces a tocar y que empieces a ver que hay loops y que hay situaciones que tú puedes tocar y genera melodías de forma muy sencilla. Y eso hace que tu cerebro trabaje a otro nivel y al mismo tiempo tú lo puedes utilizar para lo que te parece más oportuno. En caso de las familias sería, venga, va, nos hacemos aquí una música y le vamos a inventar una letra y la cantamos y os la dedicamos al tío Pepe cuando esté de cumple. O las ponemos en YouTube y las bailamos. O vamos a hacer un certamen con la familia y que cada familia haga la suya y las ponemos en Navidad, que hemos estado comiendo cada uno en una casa muertos de la rabia por no encontrarnos, y pues nos vamos a lanzar un festival de Eurovisión entre casas, uh-huh. y es súper sencillo de utilizar y eso sí que puede sacar educativamente mucho, pero los profes y los adultos le tenemos mucho miedo a utilizar la música, mucho reparo. Ponte a cantar. Uh-huh. Ay, no, yo no canto. Yo no...
Mucho pudor. Bueno, yo sí. Debo reconocer que con el tema de cantar a veces es compasión lo que se siente. Yo no canto porque me merecéis toda la compasión si me tenéis que ir a cantar.
Es complicado.
¿Qué otras aplicaciones nos recomendarías para esos padres, mira, pues, que andan un poco desorientados, o para esos profesores que de alguna manera quieren empezar a utilizar el iPad de otra manera?
Hay una que había lanzado hace unos años Apple, que tampoco acabé de entender muy bien a qué venía el cuento del Clips, y que a mí me desconcertaba un poco, que le dieron una segunda vuelta y es muy, muy, muy buena. Se llama así, Clips, es de Apple, también es gratuita. Sí. Te permite poner fondos, tiene subtítulos automáticos, puedes poner stickers, tienes portadas animadas, puedes hacer vídeos sin tener que aprender nada de montaje, nada, uh-huh. Cero. Y es súper potente y es muy fácil de usar. Como veis, son muchas que tienen mucho lenguaje que no tiene por ser el texto, porque lo que pasa es que la gente enlaza aprender con que tengo que escribir y tengo que leer. Pues sí, tienes que escribir y leer, pero ¿qué es hoy en día escribir y leer? Ah, no es solo texto, son más cosas. Entonces, esta de Clips es muy buena, muy sencilla, y tiene muchísimo. Por ejemplo, con el lápiz de Apple o cualquier otro, con el crayon de Logitech, que también te sirve, que te cuesta la mitad y para los nanos es más que suficiente. Hay una aplicación, varias aplicaciones gratuitas como Sketchbook para pintar de Adobe, uh-huh. que pintas. Hay una que se llama Jump Paint, que te enseña con tutoriales a dibujar manga, a mí no me digas, eso es espectacular. Tengo un nano ahí dibujando manga, que hoy tengo que ponerle varios dibujos que... Porque nosotros hacemos asamblea todos los días con mis nanos en clase, entonces la asamblea de los miércoles es de arte. Entonces me trae sus propuestas de arte. Tinkercad, que es una aplicación, una plataforma de Autodesk para introducirse en el diseño 3D y para la impresión 3D. Entonces me traen objetos que ellos inventan y votamos cuál es el mejor, y el que sale mejor pues se imprime en 3D. Hay, por ejemplo, hay una que se llama Flap Clip, no me acuerdo si es Flip Clap o Clap Flip, una de las dos. Buscáis las dos combinaciones. Es un programa muy sencillo de animación y me están haciendo animaciones de 10 segundos haciendo historias. Una niña que pierde un perro y recibe una llamada de alguien que se lo encuentra y se lo trae. Pintando y animando. Es espectacular. Entonces, muchas de estas cosas, cuando llevo tiempo trabajando con los nanos, resulta que ni siquiera los tengo que ofertar yo. Quiero que me hagáis... No, me viene un día, vale, tengo una historia. ¿La puedo enseñar? Entonces la enchufan a la tele, la emiten con AirPlay a la tele y nos enseñan una animación que dices, madre mía, pero si esta enana tiene 10 años, ¿cómo ha hecho esto? Pero qué espectacular. Uh-huh. Entonces, cuando das ese margen, que le das valor, sobre todo que le das valor a sus propuestas creativas, se vienen arriba y tengo dos dibujando que hacen dibujos que incluso llego con ellos a acuerdo, porque uno de ellos veía, por ejemplo, mucho YouTube, y jugué con la gamificación y decir, bueno, pues vamos a cambiar horas de YouTube por tutoriales para dibujar, que te gusta dibujar. Entonces, se vio un montón de tutoriales de dibujo y hace unas caras, pero brutales. Y hoy, por ejemplo, cuando en la asamblea nos enseñó un dibujo, y dije, no, esto está calcado, colega. No, ni señor, que esto está calcado, no me fastidies, es una pasada. Y me enseñaba, lo he hecho yo, digo, tío, eres un crack. Y eso no le damos tanto valor. ¿Sabes? Si tenemos un chico que te hace raíces cuadradas de memoria, dices, eres un crack. Pero si alguien dibuja, parece que es un craquito. Pero bueno, ostras, no. Eres un fenómeno de la naturaleza. Esas cosas creativas les tendríamos que dar a las familias y los profes mucho más valor. Más valor de verdad. No decir, oh, qué bien, una palmadita de la espalda y te vas. No. Tío, esto es brutal. Eres un fenómeno. Enséñame. ¿Cómo lo haces?
Uh-huh. ¿Esas aplicaciones de dibujo que utilizan, lo utilizan siempre con un lápiz? O sea el lápiz de Apple, el Logitech, o entiendo que...
Con, a veces con el dedo, porque nosotros en clase tenemos gente... mi clase es un... A ver, yo soy perro verde, soy bicho raro. Entonces, claro, en mi clase, cuando monté todo este espectáculo... Empecé con un iPad, el mío, y luego una familia que trajo un iPad de segunda mano, dos iPads para 25 nanos. Que no te creas que de repente llego un día y tengo 50 iPads que los regalo. Entonces, cuando fui ganando premios y los iba reinvirtiendo, que alguno me decía, tú eres tonto, o sea, trae un premio para ti y tú lo reinviertes. Bueno, sí, porque uno cree en lo que cree. Y como decía el Grosso Marx, tengo mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Bueno, yo no. Yo reinvertía... En el aula.
En iPads.
Y entonces, en iPads, básicamente. Y cuando empezamos a crecer, las familias decidieron algunos de motu propio y decir, mira, Reyes, los Reyes le van a traer uno a mi nano. Fantástico. Entonces empezaron a traer muchas familias. Entonces quedaban los iPads del cole para las familias que no se lo podían permitir. Con lo cual, se generó una experiencia muy, muy bonita, porque es básicamente lo que es la sociedad, ¿no? El que más tiene... más aporta, y el que menos tiene le ayudamos. Entonces los que no tenían o tienen menos tienen un iPad del cole, y los que más tienen pues lo compran porque quieren, porque querían. Entonces tienes iPads antiguos que no pueden tener lápiz, pero dibujan, se busca la vida.
En un colegio y con niños los iPads tienen que sufrir violencia física. ¿Qué tal aguantan? ¿Qué tal soportan?
5 años, 24, 25 nanos, dependiendo del año, porque alguno se puede vivir a otra parte. Y hemos tenido 2 roturas de cristal. 5 años, 25 nanos, multiplica, 2 roturas. Y absolutamente accidental, además, porque se le cayó. No es que estuviese haciendo el burro, se le cayó.
Ya, y fuera, ¿y algo? Tienes puestos con funda y eso, lógicamente.
Una funda de lo más... Una funda, ¿se puede decir marcas? Una funda, sí, de Amazon. Todas. De 12 euros. O sea, la más cutrilla de todas. ¿Las hay de 9? No, pues de 12. Si hubiese de 9, de 9. Super cutres, no teníamos dinero, entonces, oye, tampoco le podemos pedir una funda súper protectora, y además que los nanos son súper responsables. Súper responsables. Hay que confiar un poquito más en ellos. Hay que confiar en ellos. Y cuando confías en ellos, suceden cosas muy bonitas. A ver, confiar no es flower power, que no nos pongamos aquí un peta y toda la alegría de la huerta. Es confiar y pedir.
Deduzco que en toda esta experiencia te sientes absolutamente respaldado por el colegio.
Sí. La verdad es que hay un poquito de mentor, de tiro un poco del grupo, se fían de mí. Tengo un bagaje muy grande, entonces lo demuestro. Tengo muchos conocimientos. Saben que, oye, doy mucha formación por España, incluso fuera de España, y hablas, te escuchan y dicen, ostras, este sabe, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Que me puedo equivocar, ¿eh? Que nadie dice que lo que hagas va a misa, pero está resultando muy bien. Y sobre todo tengo el respaldo de las familias, que es muy importante. Y las familias van muy contentas hasta ahora.
¿Y otros compañeros tuyos que cuando tú llegaste allí no estaban por la labor tecnológica, ahora ya se han sumado al carro? Sí,
porque no es que no estén por la labor, es que hay miedo al cambio, hay miedo de cómo lo hago, cómo lo va a ver la dirección, cómo lo van a ver las familias, cómo va a resultar esto. Entonces ese miedo es complicado gestionarlo, no hay que echarle nada en cara porque, bueno, yo le echaría en cara si después de 5 o 6 años estuviese exactamente igual. Eso es que decir, chico, has tenido tiempo para ver cambios importantes de lo que estamos haciendo, pero no es así. O sea, hay cierta resistencia al cambio porque hay miedo, pero en el momento que van viendo cosas, pues ese miedo se va diluyendo y sobre todo lo que hay que hacer es acompañar. Dice, bueno, no te preocupes, yo te ayudo. Entro un día en tu clase y te echo un cable. Ya verás cómo esto en 2 o 3 días funciona muy bien y verás cómo te sientes más a gusto y más seguro de ti misma o más seguro de ti mismo y te lanzas un poco más. Y eso sí, así es, ¿eh? Entonces, en el colegio están todo el mundo entrando.
¿Con esto de la pandemia y del COVID, has tenido que pasarte a la teleformación? ¿Has tenido que trabajar con tus alumnos a distancia?
El año pasado todo el mundo en España. Este año hemos tenido mucha suerte y no ha caído nadie por ahora. Entonces, no, pero el año pasado sí.
¿Y el cambio fue brusco o fue suave porque ya estabas muy digitalizado?
Las familias dicen que no han notado ningún cambio.
O sea, que no te costó el pasar a trabajar a distancia.
No, a mí nada, pero el problema o la cuestión es si a mí me cuesta o no me cuesta. Como digo muchas veces, van el sueldo, es mi trabajo. Si me cuesta, pues me apaño.
Bueno, hay alumnos que lo han pasado muy mal, alumnos y profesores.
Alumnos sí. Alumnos es lo que me importa si lo pasan mal o las familias. Pero profes lo pueden pasar mal por circunstancias ajenas a ellos. No porque sea su trabajo, pero sí que a lo mejor pues no tienen a todo el alumnado con dispositivos, o porque la señal no llega a todas las casas, no tienes herramientas para llegar. Pues tengo a Juanito y a Filomeno que no llega y dice, ¿qué hago? No me puedo mover, estoy confinado, ¿qué hago? ¿Cómo llego yo a esos chavales? Eso sí que crea cierto problema interno. Luego también se ha demostrado mucho qué es, qué entendemos por educación en los centros, porque igual que hubo algún profe que estuvo desaparecido desde marzo, que desde marzo se cogió vacaciones hasta final de agosto, y dice, toma, yo este tío, hostia, ha desaparecido, se ha cogido vacaciones. Los nanos no saben nada de él. Ha pasado también el ejemplo contrario, ¿no? Pues profesores que mandaban deberes como si no hubiese un mañana. Que lo vamos a hacer todo hoy, por si mañana revienta el mundo. Y mandaban cosas a lo bestia. Y dice, esto no es normal, esto es un concepto de educación de hacer. No llegan las horas del día. Había gente que se pasaba 12 horas diarias haciendo deberes en pandemia, en confinamiento. Y dice, esto no es normal. ¿Qué concepto de educación tenemos? Luego se ha un poco regularizado, pero de todas formas, este año que ya hay un preaviso de confinamiento, yo no sé si es peor el remedio o la enfermedad, porque ahora que hay preaviso, que dices tú, bueno, ha tenido tiempo el personal, las administraciones, en ponerse las pilas, en tal, ver qué funciona, es un auténtico desastre, porque se han inventado hasta términos como aula espejo. No existe el término aula espejo. Se lo han inventado. No, es que tu nano, los nanos de tu clase tienen que estar todos los días de 9 a 2 conectados. ¿En qué manual de aprendizaje online existe eso? No está en ningún lado. No sabes lo que es una comunicación sincrónica, síncrona, que lo que tienes que hacer en cada caso.
Yo creo, es lo que comentábamos quizás en el otro capítulo, ¿no? Que muchas de las veces la gente se digitaliza y lo que hace es copiar en formato digital lo que hacía normalmente en analógico. Un libro era en papel, pues ahora está en una pantalla, pero sigue siendo un libro. O sea, copian el horario. Antes era sentarse en una silla, ahora es sentarse en la otra silla con una a distancia, ¿no? Pero es lo mismo, sí. O sea, se repiten las mismas costumbres, solo que con un dispositivo digital.
Lo que te decía antes, si quieres hacer cosas diferentes, no puedes hacer las mismas preguntas. Si tienes un dispositivo que te permite hacer muchas cosas diferentes, lo que no puedes es intentar hacer lo mismo y esperar que suceda la magia, porque sí. Y eso pasa igual con la educación online. Si los atiborramos a tareas, lo que estamos haciendo es entrenarlos a tareas. Pero eso es entrenamiento, eso no llega ni al nivel de formación. Y educación, desde luego, no lo es.
Y estábamos antes hablando de aplicaciones genéricas que conoce todo el mundo. Pero yo tenía entendido que Apple tiene unas aplicaciones especiales para la educación, para darle cierto control al profesor, para... Sí. Eso, claro, los que no estamos en la educación no tenemos ni idea. ¿Ahí está realmente bien pensado? ¿Te aportan? ¿Falta mucho?
Hay dos aplicaciones básicas, que es Aula, que es ese control de cuando estás con los dispositivos en el aula, con ellos, pues saber qué están haciendo. Yo trabajo en un nivel de edad que me puedo permitir el lujo de confiar en ellos y ellos saben que yo estoy ahí, que tampoco se les va a ir la cabeza. Quizás otras edades, pues 16 años, 17 años, que te puede ir la cabeza con mucho más facilidad, uh-huh. Estas otras cosas, más hormonado, pues uh-huh. Quizás este tipo de herramientas es más necesario. La otra, que se llama tareas de clase, schoolwork, la famosa schoolwork americana, está tremendamente bien pensado para el trabajo, lo que es el trabajo colaborativo. Funciona en esta versión 2, que es la que tenemos ahora, funciona muy bien. Siempre se está hablando de Google Classroom, siempre se está hablando ahora de Teams mucho. Yo he probado las dos, yo he trabajado con las dos, con las tres. Cuando es con nanos, pensando en trabajo colaborativo, pensando en diferentes elementos lingüísticos que quieres que te manden, que tú les envíes, que generen, Schoolwork le gana de campeonato. Lo que pasa es que tiene otros añadidos, como por ejemplo que tengas videoconferencia integrada o que tengas posibilidad de hacer pizarra directa directamente desde la videoconferencia, o que tengas una gestión de notas integrado, que para muchos centros o a muchos profesores le puede ser útil o entra dentro de su esquema. Pero si pensamos en punto uno, lo que le aporta al nano, punto dos, lo que me aporta a mí. Yo siempre les primero lo que le aporta al nano y luego lo que me aporta a mí. Y lo que le aporta al nano, schoolwork, el taller de clase, está muy bien pensada, muy, muy bien pensada. Le faltan cosillas, a todas le faltan cosillas, ninguna es perfecta, pero en primaria y en pura secundaria, incluso diría más arriba, dependiendo de las necesidades de cada uno, pero schoolwork funciona muy bien. Muy, muy bien. Yo lo diría a todo el mundo que esté trabajando con iPad que si puede, que la use. ¿Qué pasa? Para lo bueno y para lo malo, Apple es una empresa que combina hardware y software. Tanto Google Classroom como Teams es multiplataforma. Uses lo que uses, vas a poder acceder. Uh-huh. Claro, tareas de clase implica que tú como profe y el alumnado como alumnado utiliza dispositivos del hardware de Apple para poder acceder a esta plataforma. Uh-huh. Es algo bueno, que al mismo tiempo es un problema.
Una limitación, claro.
Claro, claro. Entonces, si lo tienes ese contexto, Schoolwork funciona tremendamente bien.
Entiendo que todos los dispositivos...
Sí.
Pero me refiero que en tu clase todos los dispositivos son de Apple. No tienes limitación por ese aspecto.
Ahora mismo no, pero otro día, en otro programa, hablaremos de las limitaciones que están poniendo las administraciones que son de lo más variopinto y todas tienen un futuro oscuro, muy oscuro, para lo que no sea lo que diga la administración.
Problemas nos los inventamos.
Estaba pensando, te enseño el FaceTime, pero el podcast no lo va a ver.
No lo va a ver.
Pero tengo aquí la ficha de trabajo y la verdad es que una vez probado y dices, ostras, pues que lo tienen súper bien pensado, súper fácil para los nanos. Muy bien, el trabajo colaborativo es de risa.
Pero le encargas tareas, le encargas deberes de matemáticas, de lengua.
Mira, te voy a decir
una ficha. Para hacernos una idea.
Sí, mira, la ficha de hoy, por ejemplo, la ficha que llevamos esta semana, que es se llama el Festival de Eurovisión. Entonces tienen que hacer un quizzes, que es una plataforma que haces esos quiz en inglés, sobre un país, que tienen que utilizar la aplicación que os la recomiendo, que está muy bien, que se llama ThingLink, Cosa Enlace, en castellano sería. Donde genera una imagen interactiva donde meten puntos de audio, de voz, de audio y voz, Jesús. De audio, de texto, de imagen, imagen sonora. Y que esta información de este país luego tiene que hacer el quizzes para que lanzarse al resto de sus compañeros. Y luego tiene que hacer una canción con GarageBand sobre ese país, utilizando una canción que haya estado en Eurovisión. Tiene que quitar la parte de la letra y tienen que hacer ellos la letra con todos los datos. Entonces, eso es una ficha de trabajo sobre geografía, política, lengua. Tenemos una, por ejemplo, hay un proyecto súper chulo que hicimos que se llama Retrotech. Entonces, cada uno tenía que presentar una imagen, también curiosamente, una imagen interactiva de un elemento tecnológico. Os vais a sentir muy viejos porque tenía que ser de antes de que naciesen ellos. Dijeron, ah, del 2008. Y yo, desgraciados. Y dice, esto es muy viejo. Yo, te voy a matar, pero lentamente. Y claro, todo era del 2008, 2007. Algunos sí que presentó cosas muy antiguas. Tengo uno hizo una imagen interactiva de una máquina de coser Singer que tenía casi 100 años. Entonces tenían que explicarla, tenían que ver cómo funcionaba. Luego tienen que hacer un texto. Luego tienen que buscar qué tipo de energía utilizaba en ese momento, si era eléctrica, si era mecánica, si era... Bueno, ese tipo de proyectos es lo que hacemos en clase.
Lamentablemente hemos consumido ya el tiempo de este episodio. Se nos quedan muchas preguntas, muchas ganas de seguir hablando con Manel. Sobre todo a mí se me quedan las ganas de que monte una escuela de padres.
Sí, yo creo que es el siguiente punto, ¿eh?
La escuela de padres es muy necesaria porque los padres... Yo también soy padre. Y es muy necesario porque, aunque quieras hacer bien las cosas, ¿por dónde tiras? ¿A quién le preguntas? A otro que vino sin manual como tú. Y entonces no sabes qué hacer.
Alguien tiene que abrir camino.
Es lo que me falta, abrir una escuela de padres. Claro, he hecho de todo.
Es que además el niño llega con el aparato a casa y el padre no sabe eso, cómo se gestiona, ¿no? La brecha digital es aún más grande.
No sé si lo dijimos en el, por no quedarme sin decir alguna aplicación más, porque las familias evidentemente quieren alguna cosa más, pero las que tiene Apple de iWork, de Pages y de Keynote es la herramienta, es la aplicación. Keynote es espectacular, te hace desde animaciones hasta el otro día. Un nano en Tinkercad quería hacer un objeto y tenía que ponerle ruedas. Entonces se dio cuenta de que el ancho, bueno, el diámetro del neumático del coche que estaba fabricando, estoy hablando de niños de 10 años, pues tenía que hacerlo de una forma, o sea, de un tamaño diferente, etcétera. Entonces no se quedó en eso, porque dije, oye, Ismael, ten cuidado, porque sabes que el palito de la rueda tiene que entrar, o sea, que mirar el radio tampoco puede sobrar mucho, tiene que tener fricción entonces. Y yo, sí. Y el día siguiente vino con una presentación en Keynote para enseñar al resto de la clase lo que era el concepto de fricción. Entonces, algo que yo cojo de hoy, dije, me fui de la clase y dije, mira, colega,
ya está.
Que no te paga el sueldo como hace falta, pero ahora das tú la clase, ¿vale?
Claro. Madre mía. Sí. Qué maravilla. Qué
maravilla. Este es un nano muy potente. Y, a ver, hay más. Si queréis algún día en esto, o lo podemos poner en el FacMac, cuando anuncies el podcast, pues te paso una lista de aplicaciones y la gente directamente que esté interesada, pues que vaya al enlace y que la descargue.
Perfecto, bueno, por supuesto.
Y sobre todo, como seguro que vas a tener que volver porque nos quedan muchas cosas pendientes, que los propios oyentes hagan sus preguntas, sus comentarios en esos artículos, sí, ¿eh? Para que los recojamos y cuando volvamos a hablar contigo también les demos voz.
Eso es.
Vale. Os voy a pedir una cosilla, que paséis por el blog del aula y así también vosotros opináis sobre lo que hacen mis nanos, ¿vale? Bien, el blog del aula se llama Tigres y Gallifantes. O sea, tú pones eso en internet y dices, no hay ningún talado más loco que este, tiene que ser este.
Pero vamos a ver, si yo a día de hoy he hecho esa broma en la empresa de los gallifantes y los que tienen 27 años o menos no tienen ni idea de lo que estábamos hablando. Claro. No se ríen con la broma.
Sí, pues mis nanos somos Tigres y Gallifantes desde hace 5 años. Uh-huh. Y si lo buscas en el blog, todo lo que hacemos está ahí publicado. Lo bueno, lo malo, lo regular. Así que echadle un vistazo y así el próximo día también me criticáis vosotros.
Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla tan interesante que nos deja a todos con ganas de más y con una gran pregunta de qué hemos hecho en todo este tiempo, por qué no somos como Manuel ¿Y por qué no podemos comunicar así? ¿Por qué no podemos aprender así? ¿Por qué no podemos enseñar así? En fin, porque somos muy limitaditos, eso ya lo sé yo. En cualquier caso, bueno, os esperamos de nuevo dentro de una semana con otra retahíla de opiniones interesantes. Hasta pronto.